Hay muchos hispanos en el área donde ustedes viven, ¿no? Aquí ha pasado. Aquí hay bastante, pero hay una ley en Oklahoma, que en Tulsa, en Oklahoma, que ha disminuido la inmigración aquí más fuerte. So, estamos orando por eso y la iglesia de nosotros está proveyendo asistencia legal a los inmigrantes. Él es de Colorado. Y si ustedes encuentran a un Dávila en Colorado, es mi familia, en Denver, Colorado, yo tengo familia. En muchos años, mi tío y mis primos, no los veo hace 30 años. 30 años, no. Denver, Colorado. Pete es my friend and my brother in Christ. So he's been close to us here, helping us with the Spanish ministry. Pues ya mismo estamos ready de esta persona llega, vamos a. De pasada, yo tengo unas hojas sueltas. Oh, ustedes tienen una. Okay, está muy bien. Unas hojas sueltas aquí. Por un lado es español, por otro lado en inglés. Simplemente este es donde nosotros operamos, nosotros servimos al Señor, es en Park Plaza. Nos han oído de Park Plaza. Aquí no, pues. Acabamos de comenzar este ministerio a como un año y medio, año y 3 meses. La gloria de Dios, pues, estamos progresando. En el sentido de que más personas están llegando, más personas están llegando. Si alguna vez pues están en este área y nos quieren visitar, estamos a sus órdenes, estamos. Yo espero que él no esté. Él dijo. Bueno, yo voy a comenzar con una oración. Una oración. Padre, te damos las gracias en esta mañana, Señor, por traernos aquí una vez más, Señor, ante ti, Señor, para escuchar de tu palabra y de tus propósitos y de tu amor, Señor. Oh, Padre, ayuda para que nuestros corazones estén receptivos a tu palabra, Señor. Y que podamos llevar a cabo, Señor, lo que es tu voluntad en nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar el tema que el hermano Terry me dio para esta mañana. Se llama, ¿sabes que Dios tiene un propósito para ti? Muchas de las personas, la mayoría de las personas, pues, ser humano, de Dios, desde que nacen, desde que tienen conocimiento de algo, saben que tienen una dirección o buscan alguna dirección donde ir o algún propósito o la familia le dice, tú naciste para esto o tú tienes esto, tú tienes esta habilidad y buscan propósitos en la vida. Mas, sin embargo, no conociendo que Dios tiene propósito para cada ser humano, y para la humanidad en conjunto, ya de antemano, desde antes que nosotros pudiéramos ver. Hablo yo personalmente, comenzando, yo vine aquí cuando yo vine a Tulsa, cuando yo llegué a Tulsa, a Oklahoma, yo no seguía los caminos de Dios. Mi familia estaba completamente mandada por mi ignorancia, y mi vida de pecado estaba completamente yendo hacia la destrucción. Y en esos caminos, Papá Dios siempre estuvo ahí. Papá Dios siempre estuvo conmigo, siempre estuvo presente. Aunque yo ignoraba y hacía caso omiso de sus enseñanzas a través de mis padres, que oraban, me enseñaban, yo era desobediente. Pero Dios nunca se había desentendido de su propósito para mi vida. Y para ninguno de ustedes. Muchas veces nosotros buscamos lo que el mundo nos ofrece. El mundo nos ofrece, dice, bueno, si tú te educas, si tú te tienes esta educación, si tienes tal cosa, especialmente en los Estados Unidos, tú hay una forma, un estilo de vida, y muchas veces es lo que uno se va hacia esa dirección, busca estudio, busca conocimiento, cosa que no está mal. Pero muchas veces esos estudios, muchas veces eso que uno se proyecta, no es lo que papá Dios quiere para uno en la vida. Y al final, cuando uno consigue esas cosas que no son de la vida, nos traen una forma vacía. Estamos vacíos de nuevo. Ahora bien, el propósito para nosotros se ve desde Adán y Eva. Ustedes han leído la Biblia en Adán y Eva. En Adán y Eva, el capítulo 3 nos dice que Dios plantó a Adán y Eva en un jardín. Dios plantó a Adán y Eva en un jardín y le dio una encomienda. Y cuando le dio esa encomienda, le dijo que lo labrasen, que lo cultivaran, que se bendicieran de ellos, comieran de todo lo que había en ellos. Estaban bendecidos. Entonces, Adán y Eva desobedecen a Dios. El propósito de Dios en principio era bendecir la humanidad y tenerlos como hijos a padre. Adán y Eva era eso en un momento, hasta la desobediencia. Y aún después de la desobediencia, quiero ir al verso 15 de Génesis, de capítulo 3, verso 15. Esto es el castigo y al mismo tiempo la promesa que le hace Dios a la humanidad, no solo a Adán y Eva, nosotros estábamos incluidos ahí en los lomos de Adán y Eva. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. O sea, Dios en ese momento le estaba diciendo a Adán y Eva y al demonio también en ese momento, ustedes no tienen excusa ante mí, son culpables. Mas sin embargo, el amor y la misericordia de Dios va un poco más allá y provee su amor a través de Cristo. En ese verso que acabamos de leer, la simiente de la mujer significa que él va a mandar a otra persona nacido de mujer para llevar a cabo la salvación. Lo que acaba de perder en ese momento Adán, lo va a restaurar a través de Jesucristo. Se lo promete en el principio, en los primeros capítulos en el versículo 10, Romanos 16, 20, dice lo mismo. Dice sobre esto, 16, 20, Romanos 16, 20. Si nosotros estamos en Romanos 16, 20, lo vamos a leer en un momento. Los cristianos vemos estos versos como la promesa y la velada de un Mesías que envió nuestro Dios para nosotros. Si estamos ahí, lo voy a leer. Y dice, y el Dios de paz aplastará breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Una vez más, Pablo conoce las Escrituras. Él lo que le está recordando, lo que Dios prometió en el principio. En este momento le dice a los romanos, Dios, a través de Jesucristo, va a restaurar esta relación. Hoy nosotros tendemos a, aún en las iglesias, a buscar las cosas que nos dan en comodidad, que nos dan, que nos complacen a nosotros. Mas sin embargo, no miramos si nuestra vida, el propósito de Dios es complacerlo y alabarlo a Él y nuestra vida sea Él. Y a esa vamos. Ahora vamos a ir al propósito de Dios. Y está en la palabra. Está en el Efesios 1, del 3 al 14. Yo voy a leer esto porque en realidad este es el punto clave de todo propósito del ser humano. Estos versos aquí a mí me dicen en mi corazón para qué y por qué hemos sido creados. Y si estamos en el Efesios capítulo 1, verso 3, dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según la riqueza de Dios, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. El número 10, de reunir todas las cosas en Cristo en el cumplimiento de los tiempos. Asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los primeramente los que esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es claro que aquí, en estos versos, Efesios 1, del 3 al 14, Dios expresa cuál es el propósito de su creación, de lo humano, del ser humano, en su reino, en su totalidad. Es claro que los versículos que observamos, que el deseo y la voluntad y el propósito de Dios para nosotros es bendecirnos. No hay otra cosa que esté en la mente de Dios para el ser humano que bendecirlo, que quererlo como hijo. Mas sin embargo, desde la derrotación de Adán, que entró el pecado, hemos comenzado completamente en contra de todas las cosas de Dios. Pero el propósito de Dios para cada uno de nosotros es que le sirvamos para su alabanza y para su gloria, bendecirnos. Salvación de esto que perdió Adán. Esto que perdió Adán, esa relación que perdió Adán para toda la humanidad, la restaura ahora con Cristo Jesús. Y se hizo la promesa a sí mismo. Pues nadie le aconsejó a Dios, nadie le aconsejó a Dios, haz esto o haz esto. Todo lo que leímos es en sí mismo. Él por su propio amor, de tal manera nos busca a nosotros, inicia esa búsqueda. Nosotros nunca, desde que nacemos, hacemos esa iniciación hacia Dios. Nosotros queremos muchas veces, yo no me porto mal, o yo no digo esto, o yo no hago nada malo, pero como quiera estamos en rebelión contra Dios. Nosotros estamos en una naturaleza pecaminosa. Tú puedes estar en tu casa y no moverte para decir que no estás pecando, pero como quiera estamos en contra de las cosas de Dios. Porque cuando Adán perdió la relación con Dios, nosotros morimos espiritualmente. Quiere decir que lo que nos lleva ahora hacia Dios no es lo que nosotros hacemos. Porque nosotros no podemos hacer nada que merezca esa salvación. Es lo que si aceptamos lo que Él hizo ya por nosotros, entonces nosotros al verlo así lo aceptamos por fe. Si no, Jesucristo hubiera muerto en vano. Si no fuese el propósito de Dios bendecirnos y ayudarnos a salvarnos, Él no hubiera mandado a su Hijo a morir por nosotros. So, al ver a Cristo en la cruz, yo personalmente lo miro y veo a Cristo diciendo, Francisco, esto es para ti, esto es por ti. Lo tomo personal, pero es para todo el mundo. Quisiera que ustedes siempre miraran hacia la cruz, porque la cruz es el medio, el vínculo que usó Papá Dios para llevarnos hacia Él. La muerte de Jesucristo, la sepultura y la resurrección por nuestros pecados es lo único que nos puede llevar a la salvación. No hay nada que nosotros podamos hacer, no hay nada que podamos poner, y el propósito de Dios para nosotros está ahí. Una vez que ese propósito, para mí, el propósito de mi vida fue establecido en el momento que yo vi hacia la cruz y dije, creí que Él como Hijo de Dios, y también me arrepentí, me bauticé. Cuando sucedió eso, de ahí en adelante, el propósito ya estaba, de ahí en adelante se cumplió en mi vida, porque entonces vi con claridad que Dios tenía otra cosa, otra dirección para mí. Hoy mismo yo me encuentro aquí hablando frente a ustedes, y si yo le contara de dónde yo vengo, ustedes no creerían, no, porque en realidad Papá Dios lo que hace es maravilloso siempre, siempre es bueno y bendiciones. Y cada uno de nosotros tiene ese propósito, cada uno de nosotros hay propósito de para Dios, para cada uno de bendición. Hay que buscarlo. Tú no puedes buscar el propósito de Dios en las cosas que Dios no está. Donde único tú puedes buscar el propósito de Dios es en esto, es en la Biblia. Tú no descubres a Dios, Dios se revela por sí solo. Es lo que quiere ver tu corazón cuando tú llegues aquí, de que tú estás buscándole a Él con sinceridad. Una vez que Él ve su corazón sincero, Él va a emprender tu corazón de entendimiento, sabiduría, de dirección, propósito en la vida. El propósito en la vida para mí hoy día no es otra cosa que hablar de parte de Dios por el beneficio de una persona que pueda encontrar esto que ya nosotros tenemos, si es que estamos en Cristo, la salvación. Porque podemos pasar el tiempo de nuestras vidas tratando de hacer, como le dije ya, una educación maravillosa, un trabajo, una posición, una familia, y poniendo a Dios en segundo lugar. Yo oro, yo voy a la iglesia, yo hago esto, yo hago tal cosa. No, Papá Dios quiere a uno completamente sumiso a sus propósitos. Él tiene propósito. Ahora bien, el propósito de Dios está escrito en la Biblia. So, que la Biblia, la palabra de Dios, tiene propósito para nosotros. Primero, el primer lugar, el propósito para nosotros es para... El propósito de la Biblia, de la palabra de la Biblia para nosotros es Juan 20, 29. Juan 20, 29, Jesús dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no creyeron, los que me vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. O sea, lo que quiere decir Jesús aquí es, estaba pronosticando una bendición para aquellos como nosotros que íbamos a creer en Él sin verlo. So, lo primero que la palabra tiene, el propósito de la palabra, lo primero es para dar la divinidad a Jesucristo, para revelar a Jesucristo como primera cosa. Eso es lo primero que tiene la palabra de Dios. Lo segundo es para darle esperanza al hombre. La palabra de Dios, el propósito de la palabra de Dios es para darnos esperanza a nosotros. En Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por su paciencia y la consolación en las Escrituras tengamos esperanza. O sea, Pablo le está diciendo a los romanos aquí, estas cosas que se escribieron en las Escrituras es para consolarlos, es para darle esperanza, es para darle paciencia. La palabra paciencia en ese verso es un término que se refiere a la resistencia, a la capacidad de mantenerse firme bajo el peso o presión y no caerse. O sea, la palabra nos da esa paciencia en el momento que estamos más difícil, que tenemos esa presión, para mantenernos firmes en los caminos del Señor. La palabra también nos da consolación. La palabra consolación, la palabra de Dios, no solo informa al creyente sobre cómo soportar, sino también alienta en el proceso. El consolación alienta en el proceso. ¿Sabes? No solamente nos fortalece para soportar aquellas cosas difíciles en el camino, pero nos da aliento para que pasemos. ¿Sabes? Dios no nos rodea por los problemas. Dios nos manda por entremedio. Y ese aliento, aunque ese aliento, déjeme decirle, es el mejor testimonio que uno le puede dar a las personas allá afuera. Porque cuando tú estás en un problema, en cosas difíciles, y las personas que están de afuera te están mirando, lo primero es que esta gente no puede resistir. Lo que vas a mirar es cómo esta persona puede resistir eso. Porque Dios nos lleva de la mano. Es la única forma que nos puede atravesar. Los problemas en la vida van a estar. Usted quiera o no quiera, si usted nació en estos tiempos, van a haber momentos. Y yo no hablo de tragedia. Puede ser problema de una mínima discusión o como una tragedia. En cualquier caso son problemas. Uno de los problemas que yo y mi esposa encontramos cuando nosotros nos unimos en matrimonio, jóvenes, bien muy jóvenes, fue que ella, un día la pasta, el tubo de pasta de dientes por una forma y yo de otra forma. Entonces, ella, no se hace así. Yo te quiero decir con esto es que no es pequeño o grande el problema. La palabra de Dios nos da aliento en esos momentos. También hay otra palabra ahí que, para que tengamos esperanza, en ese mismo verso. Sin las promesas claras y ciertas de la palabra de Dios, el creyente no tiene base para abrigar esperanza alguna. O sea, sin las promesas claras y ciertas de la palabra de Dios, el creyente no tiene ninguna base para tener esperanza. O sea, las promesas de Dios, lo que nos hacen en nosotros es, nos dan esa dirección en la vida, en esperanza, nos dan dirección. La palabra de Dios nos da paciencia, nos consuela y nos da esperanza. Tercero, ¿para qué también es el propósito de la palabra de Dios en nuestras vidas? Nos relata experiencias humanas como advertencia. La palabra de Dios, hay una gama de momentos desde el principio. La historia, una de las historias que más me gusta en estos momentos de mi vida con Dios es la historia de David, de Daniel. Daniel, desde un joven cautivo, el carácter de él era firme y directo, nunca titubeó en los seguimientos y le dejaba las cosas que iban a suceder a Dios. Y no es que le fue fácil, sino que nunca titubeó en su carácter. O sea, la palabra de Dios nos da experiencias humanas como una advertencia. Primera de Corintios 10:11 dice, y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes ha alcanzado los fines de los siglos. Y el número 12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no se caiga. O sea, la palabra o la Biblia está escrita maravillosamente por hombres inspirados por Dios, con muchas experiencias humanas para que nosotros nos identifiquemos. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, uno de los caracteres que yo me identifico más es con Pedro. Porque Pedro, siempre estuvo al frente del grupo, siempre estaba al frente del grupo, mas sin embargo, era el primero que cometía el error. ¿No me entiendes? El primero que andó en el agua, pero se hundió también. El primero, no te voy a dejar que tú mueras, pero negó al Señor. ¿Tú me entiendes? Son experiencias humanas como nosotros que Dios nos relata en la Biblia para que nosotros nos identifiquemos con esto. Y Dios, como con ese amor, nos dice, hey, ¿qué le hizo por Pedro? Oró por Pedro. Oró por Pedro para que no perdiera la fe. So, la palabra de Dios nos relata a nosotros experiencias humanas. El propósito de Dios es que no caigamos en las consecuencias del pecado. Por lo tanto, advierte y nos guía en el bien. O sea, el propósito de para nosotros es que no caigamos en el mal. ¿Sabes? Nosotros ponemos, si ponemos este título del mensaje, ¿sabes que Papá Dios tiene un propósito para ti? Inmediatamente pensamos, ¿qué es lo que vamos a hacer en la vida? Pensamos en nosotros. Pensamos en mí. Y ese es el error que uno puede cometer. ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? Muchas veces ese es el momento donde nosotros tenemos. Porque si tú encuentras en el camino de la voluntad y el propósito de Dios, no importa dónde estés, tú vas a estar conforme y satisfecho. No importa dónde sea. No sea, el mundo nos dice que satisfacción y conformidad es riqueza. Y están equivocados. El que está apartado de Dios es tan pobre como cualquier otro. No importa la riqueza que tenga. También, la cuarta aseveración de la Biblia, en la Biblia, el propósito de la Biblia o la palabra de Dios para nuestras vidas es para darnos conocimiento de vida eterna. Y ese es un punto muy importante que muchas veces no oímos en la predicación porque el propósito de Dios no está limitado a este mundo y a esta vida. Trasciende de esta vida para otra. Y ahí es que debiéramos poner la mente, en realidad. Porque aquí se va a acabar todo lo que tú tengas. No importa rico o lo que sea, se va a acabar, se va a ir todo. El que nació en este y está vivo va a morir. ¿Cómo va a morir? No importa, va a morir. Lo que importa es dónde tú vas a estar cuando tú mueras. Lo importante es dónde yo voy a estar cuando yo muera. ¿Dónde yo voy a estar cuando muera? ¿En el infierno o en el cielo con Cristo? Hay dos sitios, es más que dos sitios. No es en between, no hay entre medio el purgatorio. No es purgatorio. Infierno, cielo. El propósito de Dios para mí es que llegue al cielo. Y es el propósito de Él. El propósito de nuestra vida no es pasarla, vaya, muy bien, tengo todo, tengo una casa, tengo el sueño del americano. Tengo una casa, tengo un trabajo, tengo una familia, tengo dos hijos, tienen salud, no tengo bien. Y cuando termine esta vida, ¿para dónde va? Jesucristo le dijo al apóstol una vez, que le estaban hablando sobre eso. Oh, mira qué edificio. Jesucristo aquí dijo, no van a quedar ni piedra sobre ellos. Todo se va. So que si nosotros queremos el propósito de Dios en la vida, debiéramos pensar en la vida eterna. Más que nada. Porque así, con eso en mente, nos da el carácter para vivir esta conforme a los propósitos de Dios. Primera de Juan 5:13. Primera de Juan 5:13 dice, Estas cosas escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para creáis en el nombre de Jesucristo. O sea, Juan está diciendo aquí que podemos estar seguros, que podemos saber que nosotros vamos hacia el cielo. Eso de que, a lo mejor tengo esperanza. Cuando uno viene los caminos de Cristo, una de las cosas primeras que Dios le da es la seguridad. No es que uno tenga orgullo propio, no. Aún uno va creciendo la relación con Cristo, esa seguridad va a estar. Ahora bien, vamos a ir rapidito en esto, porque esto, ¿cuál sería el propósito de mí hacia Dios? De nuestras vidas hacia Dios. El propósito de Dios, ya lo dijimos, para mí. bendecirnos, vida eterna, caminar en sus caminos. Ahora, de mi parte, hacia Dios, ¿qué le puedo ofrecer yo? ¿Cuál sería el propósito de yo vivir esta vida para Dios? Primero que nada, para servirle a Dios. Juan 12:26 dice, quien quiera servirme, debe seguirme. Y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. O sea, servirle a Cristo es bendición por donde quiera que tú te metas. O sea, darle tu vida en servicio a Dios es bendición. Y no eso, dice, mi Padre lo honrará. Y si quieres servirme, pues, hey, ven. Josué dijo en el capítulo 24:15, por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Uno de los versos, tú sabes, dice, hey, él tomó la, ¿sabes? En otras palabras, es decisión de cada uno de nosotros servirle a Dios o no. Dios está con las manos abiertas y tiene espacio para cada uno servicio. Uno cree que el servicio es un... No, el servicio es estar dispuesto. Y él dará. Y a cada uno él le da un don donde uno va a obrar para el servicio de él. Ok, el servir a Dios deberá ser el compromiso mayor de cada ser humano. Pero especialmente para los que ya estamos en la fe. Y lo dice... Primera de Pedro 4:10, que cada uno, Primera de Pedro 4:10, cada uno de nosotros, cada uno. Lo que me gusta de ese verso en Primera de Pedro 10, dice que cada uno de nosotros recibimos un don y un regalo de Dios. ¿Para qué? Para servirle a los demás. El don que le da Dios no es para mí, es para servicio de los demás. Ok, en Mateo 6:33, Jesús dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas cosas se les serán añadidas. O sea, si el propósito mío es servirle a Dios y busco yo las cosas de Dios, no me tengo que preocupar por lo otro porque Dios va a proveer ropa, casa, comida y todo lo otro. O sea, si yo expongo si yo determino y decido mi propósito hacia Dios, lo que dice en Mateo 6:33 es que papá Dios va a añadir todas las otras cosas que nosotros siempre nos preocupamos y los demás se preocupan también. Nosotros no tenemos que preocuparnos. El reino de Dios es lo mismo que el reino del cielo o se refiere a la salvación. ¿Ok? Hacer la voluntad de nuestro Padre. En esta también, Juan 4:34 dice, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. No solo de pan vive el hombre, dice Jesucristo. Jesús cumplía la voluntad del Padre, lo cual daba mayor sustento y satisfacción que cualquier alimento material. La obediencia a Dios y la obediencia a su voluntad resumían la totalidad de la vida de Jesús. O sea, Jesús nos da ejemplo ahí. Los apóstoles le dijeron, no, tú estás cansado, no has comido. Él dijo, no, yo tengo algo que hacer aquí que me da más satisfacción que la misma comida. Y es la voluntad de Dios. Cuando uno hace la voluntad de Dios, está satisfecho. Tú no tienes que buscar nada. Está en el medio del fuego y te está satisfecho. Ok. Juan 17:4. Estoy dando versos porque en realidad la palabra de Dios es el que nos dice a nosotros la dirección. 17:4. Juan 17:4 dice, yo te he glorificado en la tierra y llevado a cabo la obra que me encomendaste. O sea, que Jesús terminó el mandato de Dios, la voluntad de Dios. Al igual que Cristo, nosotros fuimos encomendados y enviados a llevar el mensaje de la salvación o el evangelio por todo el mundo. Pues es el propósito de Dios que nosotros participemos y llevando la salvación. Y para completar la obra con gozo. O sea, no simplemente para que hagamos la obra de la voluntad de Dios, pero que lo terminemos con gozo. Terminemos, dependientemente de donde terminemos con gozo. Segunda de Timoteo me demuestra esto. Segunda de Timoteo 4, 7 al 8, Pablo, esta es la última carta de Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. No es como tú comienzas en esto, es como tú terminas. Cuando tú comienzas, el gozo de cuando yo le digo una cosa, no hay gozo como cuando uno se rinde a Dios y uno es bautizado. Cuando yo salí del agua, parece que el cielo se abrió y hubo, oh, y ese gozo y ese a mí, ese, pero no es como uno pensó, eso está bonito. El final es mejor todavía. Como uno termina, Pablo está ahí, y cuando Pablo está escribiendo esto, no está en placeres, está encadenado, está a ser decapitado, está preso, y nos dice, hey, terminé mi carrera, terminé con fe, ahora puedo ir mi confianza. O sea, cuando uno está en la voluntad de Dios, al momento de la muerte, uno está en confianza. Y voy a acabar con este verso que nosotros conocemos. Este verso nosotros lo conocemos de corazón y debiéramos observarlo palabra por palabra, pero yo no lo voy a decir porque ustedes lo conocen. Es Juan 3:16 y 17. Si el propósito aquí no está en el Dios, ¿dónde va a estar? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pues no se para ahí. Dice el 17, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. He aquí el propósito de Dios, Dios Padre, para enviar a su Hijo al mundo, a un mundo de maldad y pecaminoso. Su propósito fue motivado por su amor supremo, el Dios de Dios hacia el mundo. La frase que dice de tal manera, al comienzo de ese verso, resalta la intensidad y la grandeza por el hombre, el amor por el hombre, el beneficio. El Padre envió a su único Hijo para que muriera en beneficio y representación de hombres pecadores. Yo no sé a dónde nosotros vamos, pero yo quiero dejar algo imprintado en sus corazones en esta mañana, de aquí en adelante. A mi ver, cada uno de ustedes ya ha sido arrepentido, ha sido bautizado. Si no lo ha hecho, no lo deje para mañana. Esta noche nosotros tenemos aquí se puede bautizar uno. Aquí uno puede entregarse a Dios. Pero el propósito para su vida es servirle a Dios. Y con eso en mente, tú no te tienes que preocupar con los alrededor. Una vez que tú decides en tu mente de servirle a Dios con tu vida, con tus talentos, si eres maestra, si eres cuida niños, niño, lo mismo en tu casa cuidando a tus niños, que en un trabajo, no importa, el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros y es tan importante en un sitio como el otro. ¿Sabes? El servicio a Dios no es prestar un meeting así, no, el servicio está en el día cotidiano. Cada día de nosotros cuenta, cada momento cuenta y Dios está presente en cada momento. Si ustedes deciden esta mañana, ya yo sé cuál es el propósito de Dios para mi vida, servirle a Él. ¿Servirle cómo? Como tú eres, donde tú estás, donde tú te encuentras, donde tú vives, en tu comunidad, en tu casa, con tu familia. Pero la única dirección que tú puedes tener es esto. Yo te aconsejo que tú leas la Biblia para ti. No deja que yo te la lea, no deja que el predicador te la lea, no deja que nadie te la lea. Léela para ti. No la lea para tu hija, no la lea para tu mamá. No la lea para una o para otro. No, lea para ti. Busca a Dios personalmente. A lo mejor la vida tuya es la única Biblia que alguien va a leer. La vida tuya a lo mejor es la Biblia que un familiar le lee. Los voy a dejar con esto. Dios los bendiga. Espero que haya puesto en sus corazones la dirección y el propósito de Dios para cada uno esta mañana. Amén. Yes, tenemos un booth allá en el centro. Allí tenemos un booth donde tenemos, si está interesado en clases bíblicas o algo, regalamos la Biblia gratis y una Biblia. Si tiene a una persona que tú le puedes enseñar algo en español, una puede pasar por allí y yo te doy la clase bíblica, se llama El Perdón de los Pecados, es como un cuestionario, te regalo la Biblia para que una persona, es completamente gratis, es completamente todo, es que ustedes nos pueden ayudar a esparcir la palabra. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Yo te vi otra vez a ti. ¿Dónde? Aquí en el workshop del año pasado. Tu primer año. Pues tiene un hermano. No, no. ¿De dónde tú eres? Nuevo México. Lupe. Dios le bendiga, aquí a tus órdenes. Dios le bendiga.
Yo soy el director del Hogar por los Niños. Misiones de Vida Familiar es la organización, pero el programa es por los niños. Uh-huh. Es en Catacamas Rolancho.
Ajá. En Honduras.
Sí.
Nosotros tenemos una iglesia en Honduras, en Sabana Grande. Y estamos, tenemos contacto con la Tegucigalpa, el Instituto Baxter.
Sí, estoy hablando con su el hombre en el booth.
Chuck, otro. Chuck.
Yeah. He told me about your class.
Okay. I'm going to listen here, because I'll be back tomorrow.
Okay.
Dios le bendiga. Cristina, wait, ¿usted vive aquí? Wisconsin. Dios le bendiga. Tenemos hermanos por todo el mundo.
Aquí entonces, ¿eres en Quevedo?
Ajá.
¿Eres en Quevedo? ¿Me conoces?
Sí.
Él es mi cuñado.
¿Oh, sí?
Sí, el venezolano.
No lo conozco. No lo conozco, no le conozco. ¿Él aquí en Tulsa?
No.
No, no le conozco. Vamos allá, hermano. Oh,